Como lo prometido es deuda, en este programa en el que siempre intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos, en este caso hablando de deporte profesional, pues tenemos a un auténtico especialista en este ámbito. Es el doctor Luis Fernández Rosa, que es profesor en Medicina de la Actividad Física y el Deporte en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y médico oficial del Mutuo Madrid Open de tenis. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver lo primero. Claro, tenemos que empezar, como se dice de forma muy popular, empezar por el principio. ¿Hacer deporte es bueno para la salud o no es tan bueno?
Hombre, hacer deporte como tal es bueno para la salud. Hay ciertos riesgos en que, bueno, hay ciertos niveles en los que evidentemente cierto tipo de intensidad del deporte pues puede tener algún problema de salud. Debemos de distinguir normalmente tanto los médicos como, bueno, la gente, no, vamos, la gente de la calle. Uh-huh. A veces confundimos siempre lo que es hacer ejercicio físico, actividad física o deporte. Deporte siempre lleva algo de competición, bien sea contigo mismo o contra otros. Y cuando entrenamos, repetimos, eso ya es ejercicio físico. Por lo tanto, yo creo que hacer un ejercicio físico ordenado, buscando unas adaptaciones en nuestro cuerpo para conseguir una serie de resultados, es absolutamente recomendable para uh-huh. todos.
Claro, y cuando hablamos sobre todo, centrándonos en el ámbito del deporte profesional especialmente, ¿cuándo podemos saber si nos estamos pasando o no?
Hay una cosa que yo recomendaría a todos, y es que antes de iniciar una actividad física, un ejercicio físico regular con intención de hacer un deporte, de competir, pues lo primero que se debía de pasar es por un reconocimiento médico. Un reconocimiento médico dirigido a ver en qué situaciones nos podemos poner en algo más de riesgo. Y no solo me refiero ya a riesgos como pueda ser una lesión muscular, como pueda ser un problema de tipo de óseo, sino, por ejemplo, algo que nos afecta mucho, los problemas cardíacos. Hay muchas veces que nos apuntamos al gimnasio después de haber tenido una enfermedad cardíaca y, bueno, pues a lo mejor nos estamos poniendo en riesgo. O hay gente que tiene la tensión alta y bien es cierto, que es una cosa muy normal, bien es cierto que el ejercicio bien utilizado sirve para normalizar los valores de tensión arterial, pero mal utilizado pues puede ser un riesgo, evidentemente.
Pues justamente cuando hablamos de esto, nosotros siempre en el programa intentamos tener la opinión del ciudadano, y para eso tenemos un corresponsal en la calle, en el ámbito de la salud, que merece mucho la pena, porque además de ser compañero y colega de profesión, es Antonio San José, partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Aripio.
Bueno, vamos a ver, de entrada nos dice el doctor que el deporte es bueno para la salud. Ahora, el deporte profesional, en según qué niveles, no sé si, entraña también riesgos. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista del ciudadano?
Bueno, yo creo que todo el mundo lo entiende, ¿no? El ejercicio físico es absolutamente imprescindible para una buena salud, absolutamente necesario. Hay que moverse, estamos diseñados para movernos, y no hacerlo es oxidarse y es dar lugar a posibles enfermedades que pueden derivar en episodios incluso comprometidos. Por tanto, la idea de que el deporte es fundamental, la actividad física en general, y cada uno a su nivel, creo que está perfectamente establecida. Otra cosa es que hagamos caso o no, pero creo que todos lo sabemos, Alipio. Y luego, efectivamente, el deporte profesional exige ya unas aptitudes, una preparación que no todo el mundo tiene. Hay atletas de élite que son capaces de desarrollar actividades que los demás simplemente podemos observar en la televisión y admirar en ese sentido, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que estaba diciendo el doctor ahora, que estaba escuchando con mucha atención, y es que en toda actividad el exceso es malo, y hay que saber antes de ponerse a hacer deporte cuáles son nuestras capacidades físicas, cuál es nuestro estado de salud, y solamente en ese caso pues podemos desarrollar una actividad bajo vigilancia, sin comprometer nuestro estado y teniendo en cuenta qué enfermedades previas podemos tener.
Claro. Y luego está también algo que yo creo que es fundamental, y es que los ciudadanos, el común de los mortales, que no somos obviamente deportistas profesionales, nos fijamos mucho en los problemas de salud que tienen en ocasiones los deportistas profesionales, porque algunas de las técnicas que se emplean con ellos, digamos que son la avanzadilla de algo que luego llegará a nosotros como ciudadanos corrientes, ¿no?
Claro, efectivamente, hay una medicina muy especializada de élite, podríamos decir, con tratamientos y con aparatos también específicos para esos deportistas que están forzando la maquinaria de una manera muy clara. Uh-huh. Y efectivamente, muchas de esas técnicas, tanto de tratamiento no invasivo como de tratamiento quirúrgico, después pues pueden ser utilizadas con cualquier otro paciente que tiene una tipología de lesión o de afección similar. Eso el doctor lo sabe perfectamente, ¿no? Ellos sí que son la avanzadilla, hay muchísimos estudios, ahora la ciencia está acompañando mucho a lo que es la biomedicina y todos los estudios dinámicos, está acompañando mucho a lo que es el tratamiento de las enfermedades de los deportistas de élite, básicamente las lesiones y algunas afecciones que a veces de carácter cardiovascular pues aparecen como consecuencia de una actividad pues muy desarrollada y de una alta intensidad. Entonces yo creo que ahí sí tenemos que agradecer a la medicina deportiva el hecho de que ellos son en la punta de lanza de tratamientos, de técnicas que luego pueden ser utilizadas con cualquier paciente ulteriormente.
Pues nos quedamos con ese mensaje y ahora con el doctor vamos a profundizar en esto que tú nos comentas, porque es verdad que hay muchas de las nuevas formas de tratar determinado tipo de patologías que se inician en el ámbito de la élite deportiva y que luego se utilizan también para los ciudadanos cuando tenemos ese mismo problema. Antonio, como siempre, te damos las gracias por compartir tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
A vosotros, deporte siempre con seguridad y con responsabilidad, pero actividad física siempre.
Fenomenal, muchas buenos gracias. Días. Gracias, nos quedamos con eso, doctor. Así muy rápidamente, es verdad que de lo que vamos a hablar, que el deporte profesional, el deporte de élite, es la avanzadilla de muchos avances terapéuticos que luego podemos disfrutar los ciudadanos cuando somos pacientes.
Y al revés. También. Vamos a ver, yo siempre a veces en consulta, cuando pasaba consulta, venían a verme, pues claro, a decirme que quiero que me trate usted como a tal. Es complicado, porque lo primero, como bien ha dicho el compañero, el corresponsal, Juan Antonio, claro, estamos hablando de personas con unas características somatológicas, somatofísicas, muy, bueno, por eso están ahí. Claro. Evidentemente. Y a veces solo, como él bien ha dicho, podemos mirarles con admiración porque hay cosas que difíciles de repetir en ese sentido. Pero no hay como tal una medicina diferente. Hay unos métodos aplicados, una diferenciación que hacen que nosotros tengamos o que a veces se consigan unos resultados que pueden asombrar, por así decirlo. Uh-huh. Yo siempre, bueno, siempre hablo de lo mismo, claro. Algo tan simple como poner hielo.
Ajá.
Para un golpe, ¿no? Yo uh-huh. creo que todos hemos dicho, ponte hielo si tienes el golpe, ¿no? Todo. Uh-huh. Ahora, poner hielo a veces es más complicado, porque es que tengamos fría la articulación durante un tiempo. Si yo se lo digo a una persona, a un trabajador normal, y le digo, ponte hielo 20 minutos de cada hora durante 6, 7 u 8 horas. Con suerte tengo si lo hace dos. Entonces, pues a veces eso pues es algo más complicado. Por eso digo que muchas veces también no olvidemos que viven, esto no está muy bien dicho, pero claro, ellos trabajan con su cuerpo y claro, por lo tanto es su herramienta de trabajo.
Uh-huh. Y eso efectivamente hay que tenerlo en cuenta porque no es igual el cuerpo de un deportista de élite obviamente que el de cualquiera de nosotros para hacer lo que ellos hacen. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Luis Fernández Rosa, profesor en Medicina de la Actividad Física y el Deporte en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y médico oficial del Mutua Madrid Open de tenis. Comentábamos la importancia de del ejercicio físico, que es muy diferente al deporte porque ahí interviene el factor competición y eso ya sea, nos decía el doctor, contra uno mismo o bien contra otros en deportes individuales o colectivos. Pero nosotros estamos aquí para tratar de aprender más cosas. Y cuando decíamos la importancia muchas veces de las técnicas que se empleaban en el tratamiento de los deportistas de élite para resolver algunos de sus problemas, que luego son la avanzadilla de lo que nosotros utilizamos, y decía el doctor, y a veces también viceversa. Pero, doctor, estamos quizás tenemos un concepto muy equivocado, y es que pensamos que un deportista de élite es una persona como nosotros, pero digamos que tiene el cuerpo preparado para determinados esfuerzos, y no sabemos cuáles son los límites. Y a veces, quizás intentando imitar a esos profesionales de élite, pues quizás nos pasamos y tenemos problemas de salud no esperados.
Sí, cierto. Lo que dices es, bueno, absolutamente cierto. Es la conducta de imitación. Por eso siempre tratamos, y ellos tratan muchas veces, de que son un ejemplo para la sociedad, son un ejemplo para los niños que quieren ser como ellos. Y entonces las conductas, pues, tienen que ser muy escrupulosas en todos los sentidos. Ellos, desde luego, conocen perfectamente su cuerpo, acaban conociéndolo. Yo leí en una ocasión que una de las peores frases para un médico a la hora de decidir la vuelta a la competición, es decir, lo que llaman los ingleses el return to play, que es la palabra de moda, es cuando ya te dicen: doctor, yo conozco mi cuerpo. En ese momento sabes que en un deportista profesional, ahora estoy hablando del ambiente del fútbol, pues el yo conozco mi cuerpo, ya sabemos que es una, bueno, no una sentencia, pero hay interés por jugar.
Claro.
O por no jugar. Entonces, la gestión que ellos hacen del dolor, del sufrimiento, bueno, la capacidad mental también, de abstracción, de la capacidad para centrarse, pues es muy alta. Y les hace, bueno, pues ser unas personas que realmente es difícil. Mucha gente tiene la idea idílica del deporte profesional, pero el deporte profesional es duro, y la vida de un deportista profesional que se cuida, porque se cuidan, a pesar de lo que también se divierten, no vamos a decir aquí, pero que se cuidan y que no están ahí por casualidad, es una vida de sacrificio, y normalmente en un periodo de tiempo corto.
Claro, y doctor, en ese sentido, claro, estamos viendo que en los últimos años también ha habido una mayor especialización, o casi superespecialización. Hace 15 años no se tenía en cuenta, por ejemplo, en un deportista, no se tenía tanto en cuenta la importancia de la nutrición. Y ahora, en función del deporte que se hace, hay un especialista en nutrición que les dice lo que tienen que tomar, cómo lo tienen que hacer, en fin.
Perdona que te he cortado.
No,
dime.
que
hay
antes
un especialista
no
para cada minuto del día, prácticamente.
Claro, y eso hace, bueno, eso significa que también vosotros, como profesionales de la sanidad, os habéis tenido casi que super especializar en determinadas cuestiones.
Sí, sí, evidentemente, pues ahora mismo el abanico de posibilidades terapéuticas es mucho mayor, y el abanico de las cosas que se ofrecen también lo es, y por lo tanto diversifica un poco más lo que es el equipo técnico. A mí, bueno, yo siempre, con algún futbolista, porque mi paso por el fútbol me marca, evidentemente, pues en algún futbolista ya veterano, y comentando, porque quieras que no, ya es mucho tiempo, siempre hemos dicho: hay que ver que antes íbamos a jugar o para desplazarnos un partido, y el equipo técnico eran 8 o 10 personas, y ya eran, ¿eh? Y ahora es fácil que alcancen las 20, 25, entre unos cosas y otras, y ahí es normal que, bueno, pues que en un equipo puntero de primera, pues viaje el médico, viaje el enfermero, viajen ya no uno, sino dos o tres fisios, puede viajar el nutricionista, cuando no viaja un cocinero también por Europa, puede viajar también el podólogo, no para en decir, es que hay una cantidad de profesionales, y ahora el psicólogo también. Bueno, los psicólogos también están implicados dentro del deporte, como, en fin, hay deportes en los que son muy necesarios, por ejemplo el tenis, en donde creemos que un psicólogo ayuda bastante. En fin, que hay una especialización, compartimentado mucho las parcelas,
claro.
Y que por lo tanto, pues, exige, y que hace que, por ejemplo, yo me considero incapaz de saber de todo, porque claro, hay cosas que se me escapan.
Claro, claro. Sí, porque luego, no sé si se podría hablar de que hay una medicina para cada tipo de deporte o para cada práctica deportiva. Eso lo vamos a ver ahora, porque son especificidades que claro, también condicionan la manera de exigir a un cuerpo en la competición de élite. Y claro, cuando hablamos del deporte, uno tiene que saber, lo comentábamos antes, la importancia de, bueno, pues de los distintos deportes, y casi para cada deporte habría que aplicar unos conocimientos y unas capacidades diferentes desde el punto de vista sanitario, especialmente médico, porque, doctor, no es lo mismo atender y saber también cómo son las distintas reglas de cada deporte, para saber que no vale lo mismo atender a un judoka que a un futbolista o que a un tenista, porque hay condicionantes que pueden determinar el trabajar de distinta forma, ¿no?
Sí, eso es una buena pregunta en el aspecto de que sí, que claro, cada deporte es distinto y cada deporte tiene unas reglas. Yo cuando estudiaba la especialidad, la tan traída especialidad de medicina de la actividad física del deporte, que bueno, no sé si sabes que ahora está en completa discusión y con bastante, lamentablemente con bastantes problemas, porque sí. La han quitado Yamir y algo habría que hacer a ese respecto, pero no es el tema aquí.
No sé.
Así que eso. Pero teníamos una asignatura que se llamaba deportes, en las cuales nos explicaban los condicionantes de cada deporte, cómo era, una noción sobre las reglas, que luego te viene muy bien, porque luego cuando estás atendiendo no es lo mismo que tú salgas a atender a un campo de fútbol, que a un partido de a un campo de fútbol, que a una pista de tenis, que como bien has dicho, en el judo, en donde hay especialidades en las que no puedes entrar al tatami ni tocarlo, mientras que en el fútbol pues no es lo mismo salir cuando ataca cuando defiende, que a lo mejor pues te piden que seas un poco más lento si te están presionando, en fin, todas estas cosas y esto, o en el tenis, que tiene 2 minutos y muchas veces el primero que sale es el athletic trainer del ATP, después sale el medio. Sí, hay condicionantes y claro, tienes que saber las normas, pero además eso después se traduce en que, digamos, que a la hora de la valoración del deportista, al inicio y al seguimiento, nosotros debemos de modificar las pruebas para saber qué buscamos. No es lo mismo un atleta de resistencia que un atleta de velocidad. No es lo mismo un portero que un delantero, por ejemplo, en valores de fuerza isocinética, una prueba que nosotros hacemos para ver el equilibrio muscular, pues sabemos que un portero tiene unos valores X que diferentes a los que puede tener un carrilero, por ejemplo. Por eso esto condiciona el tener un conocimiento dentro de todo lo que es el deporte. Y también la forma, pues, de valorar, sobre todo. Hay una clasificación de deportes, la más conocida, bueno, la más conocida en nuestro ambiente, claro, de Mitchell, que va en relación a la intensidad del deporte y los clasifican alta, baja intensidad. Y eso nos hace, bueno, entre otras cosas, y eso nos hace, pues, tener que nosotros también una orientación sobre cómo queremos ir. Y bueno, o cuando llevamos a un tenista de forma individual, en donde planificamos la temporada viendo el momento en que se encuentra de la temporada, cómo se hace para, de acuerdo con el preparador físico, ver, como has dicho antes, la alimentación, ver qué torneo sí, qué torneo no, etcétera. Todo eso.
Claro, la verdad es que es un mundo que se nos antoja apasionante porque lo desconocemos, pero porque yo creo que tiene que ser así, porque claro, por ejemplo, ustedes desde el punto de vista médico tienen que preparar al deportista para cuidarlo, para que no enferme, para que no se lesione. Y al mismo tiempo, cuando se produce la lesión, tienen que ver la forma de recuperarlo en el menor tiempo posible para que pueda estar otra vez al máximo de capacidades. ¿Cómo se hace eso?
Correcto. Bueno, el papel lo aguanta todo. Luego está la práctica. Yo siempre en clase pongo una clasificación sobre factores predisponentes para la lesión. Ajá. Y digamos que hay uno que se produce lejos de la lesión, otros cerca de la lesión y otros durante la lesión, por entendernos. Hay algunos factores que podemos modificar. Bueno, pues por ejemplo puede ser la superficie de entrenamiento, el material deportivo, la red, todo influye, ¿no? Pero hay otros que es imposible de modificar, y entre los más cercanos a la lesión, por ejemplo, está a la entrada de un contrario, cosa que por mucho que es difícil que o un ataque de ira, o, en fin, es difícil hacer, aunque lo tengamos todo muy preparado, es complicado. Cuando haces un estudio sobre los problemas musculares tan traídos ahora en el deporte, vamos, en el fútbol profesional, pues están perfectamente estudiados. Y los equilibrios musculares, los estudios podológicos, los estudios antropométricos, está hecho. Y de acuerdo con el preparador físico. Luego, pues hay momentos en que hay más lesiones y hay menos lesiones. Entonces, pues a veces es complicado. Bien, es cierto que se ha mejorado bastante, se lleva la alimentación, pero siguen existiendo. A veces los tiempos de recuperación no son los más adecuados. Las prisas ante una competición más o menos importante hacen saltarse pasos. Bueno, creo que tenemos ejemplos muy recientes que no es necesario ni siquiera traer. Y además, pues no los he vivido en primera persona y tampoco puedo opinar de algo que no conoces. Pero, bueno, hay cosas que vistas desde fuera, tú ves la lesión de futbolista X dentro de lo poco que se dice, porque yo entiendo que también es normal que se respete la confidencialidad del paciente, y en este caso el deportista es un paciente, pero sabes que tiene un pinchazo en tal, pues... Y dicen 3 semanas, y pues, al menos 5. Pero claro, eso es.
Claro. Sí, pero que hay que tenerlo en cuenta porque esto funciona así.
Sí.
Es así en el deporte que sea.
Sí, pero luego las recuperaciones a veces son incompletas, juegan mermados, no responden adecuadamente y se rompen para más tiempo.
Claro.
Pero bueno, esto es algo que hay que pagar.
Es parte del día a día también.
Sí.
Y como siempre hacemos en este programa, buscamos otras opiniones, otras perspectivas distintas sobre este mismo asunto. Y una de ellas nos la aporta nuestro colaborador habitual, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyente.
Una buena actividad física, como la práctica de un deporte, ¿siempre es recomendable para llevar una vida saludable o no?
Así es, ya lo decían los clásicos, mens sana, incorpore sano. El cuidado físico debe ser esencial, así como el mental, social, anímico y espiritual, como hemos comentado muchas mañanas en este programa. Y es cierto que hay que diferenciar actividad física de deporte, y no es lo mismo deporte aficionado que deporte de alta competición. Y aquí hay que valorar la posible aparición de lesiones, y eso va a depender de dos factores, de la edad, no es lo mismo un niño, un joven, un adulto o una persona en la tercera edad, y el tipo de deporte, no es lo mismo practicar fútbol, rugby, boxeo o atletismo, por citar deportes donde unos son con contacto y otros no. Y las lesiones son muy variadas, pueden ir desde a un esguince de tobillo de rodilla, a un proceso inflamatorio, a una rotura de un tendón de Aquiles o dolores óseos por sobrepeso de la persona. Y si alguien practica deporte con una raqueta, es más frecuente que aparezcan lesiones en los tendones, como hemos visto en algunos de nuestros mejores tenistas españoles. Y también, por supuesto, pueden aparecer incluso fracturas o luxaciones.
Claro, y otra cuestión. Ahora mismo el deporte femenino está creciendo exponencialmente, también en lo profesional.
Así es, Alipio. Las mujeres se están incorporando no solo a la actividad física, que hemos dicho que es muy recomendable, sino también al deporte de alta competición, que conlleva una serie de ventajas, como es la visibilidad, pero también algunas desventajas, porque aparecen lesiones de las que hemos comentado anteriormente. Ya no es extraño ver mujeres en deportes como tenis, fútbol, pádel, ciclismo, atletismo, baloncesto, voleibol y otros muchos más, a nivel de alta competición. Los vemos en las Olimpiadas, campeonatos del mundo, campeonatos nacionales. Pero es importante resaltar aquí que existen numerosas publicaciones que indican que las mujeres se lesionan más por muchos condicionantes, con muchos factores, factores anatómicos, factores hormonales, factores biomecánicos, factores neuromusculares de las mujeres. Por eso precisan una atención especial, sobre todo si se dedican al deporte de alta competición.
Claro, y a la hora de los tratamientos de lesiones son cada vez más frecuentes, sobre todo en los casos de deportistas profesionales, los enfoques multidisciplinares.
Desde luego, Alipio, son importantes el enfoque multidisciplinar. Hacen falta especialistas no solo en traumatología o rehabilitación, sino también en medicina deportiva y, por supuesto, los profesionales de la fisioterapia. Estos profesionales que se dedican a readaptación de las lesiones que ocurren en los deportes, como hemos estado comentando. Y tenemos nuevos conocimientos y mejor formación para mejorar los resultados de la recuperación de las lesiones deportivas. Es un momento de profunda transformación. Aparecen tecnologías que hasta hace poco no teníamos, como es la realidad virtual o los exoesqueletos, que han irrumpido en el sector para expandir todas las posibilidades y ofrecer más medios a los profesionales lesionados para que se recuperen, se readapten y puedan volver a practicar sus deportes.
Pues nos quedamos con esas reflexiones y esos consejos. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias, radio oyentes. Feliz fin de semana.
Bueno, doctor, comentaba ahora algo el doctor Tomás Chivato que nos llama la atención. En el ámbito del deporte profesional de élite, ¿hay más lesiones en mujeres que en hombres?
Bueno.
A ver, lo matizamos.
Depende de las series. Ajá. También que se mueven. Lo que sí es cierto es que ha cambiado un poco la forma de lesionarse. Uh-huh. En deportes siempre ha habido lesiones como tal. Uh-huh. Lo que pasa que es que quizás hace unos años, voy a hablar de lo que sé más, que es el fútbol, no había futbolistas profesionales. Íbamos a jugar a Alemania y veías a las jugadoras alemanas pues con una condición física muy diferente a la española. En ese momento, bien por factores anatómicos, me niego a hablar de factores, vamos, no es que me niegue, uh-huh, lo pongo en el mismo saco, a los factores endocrinos como tal. Nosotros en ese aspecto teníamos una forma típica de lesionarse, pero tampoco eran profesionales, en el sentido, ajá, de que no entrenaban con la intensidad, con la fuerza y con la periodicidad que podía tener un balón. Entonces era muy normal las roturas del ligamento cruzado anterior, muy frecuente, uh-huh, en las chicas. Ahora, pues debido a los cambios que se han sufrido, a la mayor profesionalización, a los programas de prevención, que en algunas lesiones sí que han sido bastante eficaces, pues la forma de lesionarse sí que se ha asimilado un poco más a la del deportista profesional masculino. También es cierto que antes las series no estaban tan documentadas como lo pueden estar ahora. Por eso se puede tener esa percepción. Pero, a mi modo de ver, siempre ha habido lesiones en unos, siempre ha habido lesiones en otros, y en unos porcentajes más o menos similares. Lo que pasa que no es lo mismo cuando lo practican 100 que cuando lo practican 10.
Claro.
Eso es una opinión mía personal, evidentemente, y en otros deportes pues pasa igual. Cuanto más profesionalizado está, el seguimiento también es mayor. Porque hay una cosa que yo sí que quiero resaltar, arrimando el asco a mi sardina. La profesionalización de los colectivos X, uh-huh, de deporte femenino, también debe llevar la profesionalización de los que les atienden.
Ajá,
y entonces claro. Es muy normal que un equipo, y ha pasado hasta hace poco, un equipo de fútbol femenino, bueno, ha salido hace poco, o sea, no me voy muy atrás, uh-huh, en equipos de primera división, en donde uno de los equipos pues iba sin médico o sin fisio, que claro, es lo más normal, y le ha tenido que atender el fisio del equipo contrario. Entonces, está muy bien ser profesional, pero profesional deben serlo todos, e incluso si cobran, mejor.
Claro.
Porque hay veces que en los que van no cobran.
Pues desde luego eso también es importante y merece la pena tenerlo en cuenta. Tenemos que seguir hablando del deporte y de los cuidados del deportista de élite. Hoy no tenemos tiempo, pero quedamos mañana a la misma hora, nos vemos y seguimos hablando de esto.
Cuando tú quieras, siempre.
Fantástico.
Como quieras.
Pues nada, pues muchísimas gracias. Seguimos en Fórmula Salud.